suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los
De Baile Minutos,
De Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
11:14 y ahora sí, Dios mío. Dios mío. Nuestro querido Álvaro Cueva, te presento como debe de ser. Si quieres cambiarte de lugar para que yo te vea de frente y no lateral. Pues Álvaro Cueva, pues ya lo conocen la mayoría de la gente. Ha estado aquí en nuestro programa, ya colaborador constante y recurrente, que amamos con pasión y con locura. Eres periodista, crítico de televisión, columnista en Milenio. Eres conductor también en Milenio Televisión, Canal 22, el Canal 11, N Plus Media, N Más Media. Obviamente estás en la cueva de Álvaro en VIX, en emax.com.mx y en todas las plataformas de podcast. Tu podcast, La Cueva de Álvaro, me fascina, ¿eh?
Gracias.
Y bueno, el tema que nos trae el día de hoy, mi querido Álvaro, porque tuvimos una discusión, bueno, no fue una discusión, fue una plática que se volvió un poquitito polémica. Ya sabes que nuestro programa no armamos polémicas, simplemente es democrático. Todo mundo opina, quiere lo que opine, pues está bien. Si no nos gusta, pues los bloqueamos. No, no es cierto. Es muy, muy democrático. Y precisamente estábamos hablando de esta final que se llevó. Bueno, no solo de la final, sino simplemente de todo el desarrollo de la Casa de los Famosos. Algunos en contra, otros a favor. Algunos ni siquiera les gusta ni tocar el tema, ni vieron medio capítulo. Otros se clavaron muchísimo. Y bueno, a raíz de ese fenómeno y de hablar un poco de la cultura de masas y hablar un poco del Gran Hermano y de la obra de George Orwell, que de ahí es inspirado el Big Brother, etcétera, etcétera, pues dijimos, hay que hablar del fenómeno de los realities, no solo de la Casa de los Famosos, sino tantos y tantos y tantos que han producido estas grandes cadenas de televisión. Y que además a bajo costo, mi querido Álvaro, porque ahorita con la huelga de guionistas y de una serie de colaboradores de los medios, sobre todo el cine y la televisión, pues esto es hacer el reality, pues es ya casi sin guión.
Es la solución, mi Rebeca Dorada, qué placer saludarte. Marta, te mando besos, sabes que te amo, es un privilegio estar aquí. Y sí tenemos que hablar con los cuentavientes del fenómeno de los reality shows, ¿sí?, del fenómeno de la Casa de los Famosos, ¿sí?, del fenómeno de Wendy Guevara.
No, claro.
Por favor, claro, díganos para ustedes, ¿cuáles son los mejores reality shows de todos los tiempos? ¿Cuáles son los que ustedes conocen? ¿Cuáles son los que dominan, los que vieron, los que aman, los que odian? Porque hay una relación de amor-odio muy tremenda cuando hablamos de esta clase de contenidos.
Claro.
Y algo que amo, de veras, de este espacio, mi querida Rebeca, es que aquí no nos andamos por las ramas. Aquí ponemos en antecedentes a la gente.
Totalmente.
Y esa es la clave para que podamos entender exactamente lo que acaba de suceder y sigue sucediendo
en México. Ese es el valor
que
tiene el segundo, por supuesto. Y además, déjenme decirle, cuentavientes, tú conoces muy bien a Wendy Guevara.
Sí, tuve el gran privilegio de charlar con ella para La Cueva de Álvaro. La amo muchísimo como parte de la comunidad LGBT. Uh-huh. Estoy convencido de que ella está abriendo puertas fundamentales para todas, para todos y para todes. Y creo que es una mujer brillante, o sea, realmente
es brillante.
Brillante. Estamos ante lo que probablemente sea el nacimiento de una nueva comunicadora, pero de una nueva gran comunicadora, porque es alucinante su brillantez, su inteligencia. Si consideramos, además, pues que ella no tiene como el doctorado en comunicación de la universidad de no sé dónde, ¿verdad? Es realmente una vocación. Es algo súper poderoso lo que acaba de suceder aquí. Y yo también le pido a los cuentavientes que a través de las redes sociales nos digan qué piensan del fenómeno de Wendy Guevara. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó? ¿Por qué estamos tan clavados y no la soltamos, pero ni para ir al baño? O sea, es como si quisiéramos estar permanentemente en el reality show. Claro. ¿Por dónde quieres que comencemos, querida mía?
Déjame darte nada más, hacer no un paréntesis, sino hacerte una acotación.
A ver.
Hace aproximadamente 3-4 años, me estoy yendo no tan lejos, pensé, ¿cuándo se abrió TikTok? Llevamos más o menos eso, ¿no?
Eso, sí.
Más o menos. Y empiezo a ver estos shorts en TikTok. O sea, yo ya no me aventaba la serie completa de cualquier cosa, ¿eh? Yo ya veía los resumencillos y si me interesaba clavarme en la nota, entonces ya buscaba en YouTube la nota completa, ¿no? Pero creo que su función cumplía su función de darme en 3-4 puntos importantes en 15 segundos la información que yo necesitaba. Y de pronto empiezo a ver estos en vivos, ¿no? Uh-huh. Y veo a gente dormida, en donde hay 10,000 personas viendo a esta persona que duerme, ¿no? Entonces, si le mandas algunos regalitos, donde uh-huh. es donde monetizan, bueno, les mandas estos regalitos y cada regalito significa un sonido, ¿no? Para despertarlo. Entonces, si yo compro una rosa de a 5 centavos, es un sonido. Si compro un sombrero, es un. Si compro ya una cosa choncha, entonces ya son alarmas impresionantes para que la persona que está dormida se despierte. Y así empecé a ver varias cosas, ¿no? Inclusive me tocó ver velorios en vivo, entierros en vivo.
Sí.
Cosas ya mucho más
exóticas.
Exacto, mucho más, además más serias y más, como más íntimas, ¿no?
Uh-huh.
Y seguía viendo la conexión de la gente clavada. Y dije, o estamos muy solos, Álvaro, solos, que necesitamos sentir que alguien nos acompaña aunque no conozcamos, ¿me explicó? ¿O qué pasa para estar conectado al aparato? Te digo, pues estar conectado a las 24 horas viendo el reality, por ejemplo, mirando a través de una ventana. Y es este entre morbo, entre soledad. Entonces me confundí horrible. Dije, somos un mundo de gente sola.
Gracias. Gracias por decirlo. Gracias por partir de aquí. Ahí les va. En la comunicación tenemos 5 sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Simple y sencillamente. En la actualidad, todos tenemos una gran necesidad no de escuchar, no de oír, de hablar, uh-huh. de que los demás nos escuchen, de que los demás nos vean, de que volteen a vernos.
¿Sí?
¿Por qué? Por diferentes circunstancias sociales que tienen que ver con la soledad, pero que también tienen que ver con esta competencia que se está dando entre nosotros, donde el que más destaca es el que más avanza, y el que más avanza es el que más gana. Todos queremos avanzar, todos queremos ganar. Por ahí va la cosa. Es mucho de consumo, es mucho de neoliberalismo, como se dice ahora.
De acuerdo.
El punto es que, frente a eso, el hombre, desde siempre, la humanidad, desde siempre, ha tenido una gran necesidad de ver. Somos voyeristas. Nos uh-huh. encanta asomarnos a las historias, a los personajes, pero especialmente de los otros.
¿Sí?
De la vecina de enfrente que se está desnudando y no se da cuenta de que yo la estoy viendo.
Uh-huh.
De el chico del café que lo está preparando y yo lo estoy vivoreando mientras lo está haciendo.
Uh-huh.
Somos muy morbosos por naturaleza, pero eso, queremos ver. El reality show va por ahí. Nos permite empoderarnos sometiendo al otro, haciendo al otro vulnerable.
Claro, wow.
Porque nosotros somos sí. los que estamos por encima. Porque el que te está viendo desnudo soy yo.
Sí,
el que está oyendo las estupideces que estás haciendo soy yo. El que se está dando cuenta de que estás cometiendo un fraude soy yo.
Sí, sí, sí.
Es una locura de poder. ¿Ok? Y esto tiene una historia muy larga en la televisión nacional e internacional. Sí, estamos de acuerdo en que An American Family es oficialmente el primer
reality show. El top de tops, el primer
show.
Reality.
Pero desde los años 50 hay ejercicios de reality show, mm-hmm. incluso en México. Te voy a decir con qué, te vas a ir de espaldas mm-hmm. porque no me lo vas a creer. Hoy estamos muy acostumbrados a que nos vean a través de las cámaras que están en los semáforos, a través de las cámaras de seguridad. No hay manera de que nos escondamos,
sí,
de
¿no?
que no se den cuenta cuando nos estamos rascando, metiendo el dedo en la nariz. Ahí estamos permanentemente. Vámonos atrás. Imagínate tú la realidad de los años 50.
Uh-huh.
El papel de la mujer, el papel del hombre, todo esto. Ok. ¿Qué hacían las televisoras internacionales y qué hacía la televisión mexicana?
Uh-huh.
Ponían aquellas camarotas de televisión, ¿sí? En la ventana, apuntando a la calle, Okay. Para que tú, desde tu casa, vieras a la gente caminando, comprando, peleando, haciendo lo que hacían en aquellos tiempos, pero además sin esta cultura de me están viendo, de esta cultura de, pues como que sé que me están viendo, sé que estoy posando. No, todo era muy de verdad. Y el resultado era exitosísimo. Tanto que así fue como se comenzaron a vender los primeros televisores. Que eran, por cierto, súper caros y muy exclusivos.
Sí, sí, sí.
Ok, para que vayamos entendiendo cómo están las cosas. Para no hacerte el cuento largo, ¿sí? La gran historia del reality show comienza a finales de los años 80, principios de los 90, con una cosa que no sabíamos cómo llamar. Ahí estaba yo reportando en mis columnas, que no sabíamos cómo llamar, porque no sabíamos si era como documental o como qué. No tenía nombre. Sí, y ya hay un título que cambió la historia de esto y que ya nadie menciona y a mí me duele mucho. Es The Real World, el mundo real de MTV.
Exacto.
Búsquenlo. Búsquenlo porque cambiará su vida. Les voy a explicar. Imagínense ustedes que los amigas, los amigos de amigues de MTV montan una casa y encierran a chavos de aquella época por ahí. ¿Ok? Para que nosotros morbosamente veamos cómo conviven. ¿Te late? ¿Te suena? ¿Por ahí va la cosa?
Totalmente, claro.
Pero no son mensos. Y entre las personas que meten a la casa del mundo real, hay algo que en aquella época, bueno, a todos nos tenía desquiciados y no sabíamos cómo tratar, y no sabíamos cómo convivir, y no sabíamos cómo afrontar. Una persona con VIH.
Sí, es cierto.
Agarra
claro
la onda,
que sí.
Lo que era hablar de SIDA, de VIH en aquellos tiempos.
¿Sí?
Y el bien que le hizo MTV al mundo al poner a un chavo con VIH, hablando de cómo sentía, de cómo vivía, en una época donde no había retrovirales, donde estaba condenado a muerte, donde, wow, súper grueso. Ya ni hablemos de diversidad sexual, ¿verdad? Muy, muy cañón. Bueno, todo el mundo estábamos ahí. A lo mejor tú que me estás oyendo en este momento no te acuerdas porque no habías nacido o no te acuerdas porque porque el gran cable,
perfectamente,
el gran MTV comienza como en el 93 aquí en Latinoamérica.
Sí.
Bueno, esto es como un humilde antecedente. Al ratito te cuento más porque esto se pone cada vez mejor, mejor y mejor.
No es solo la casa de los famosos y no es solo Wendy Guevara.
No.
No.
Somos nosotros.
Sí, claro.
Es que esta es la historia de todas, de todos y de todes. Por eso es bien importante analizarla y por eso es bien importante desmenuzarla. Seguimos esperando sus comentarios, por favor, a través de las redes sociales.
Supuesto.
¿Qué piensan de este fenómeno? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué justamente en la actualidad? Mientras, Rebeca, si me permites, porque es que si nos vamos a desatar cuando lleguemos a la casa de los famosos, tenemos que mencionar los cinco más importantes reality shows de todos los tiempos por su relevancia, por sus éxitos, por todo lo que han aportado.
Claro.
¿Cuál es para ti la posición número 5? Yo quisiera comenzar con esto porque es un reality show que en verdad nos tiene cautivados, que siempre que se transmite, bueno, nos enloquece, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con romance, tiene que ver con ese sueño que muchas personas todavía tienen. Y estamos hablando de The Bachelor. ¿Qué cosa?
¡Qué cosa! ¡Qué impresión! A mí me encanta The Bachelor, me fascina.
Esto comenzó en el año de 2002 y evidentemente de lo que se trata es de ver a estas veintitantas mujeres casi que peleándose por
un hombre.
¡Qué vergonzoso! Pero además, espérate, como también con esta fantasía de que, es que es millonario y sorpresa, sorpresa.
¡No lo es!
No,
exacto.
No. Y las caras que pone y ahí donde te das cuenta de por dónde va el amor, por dónde van las otras cosas. Durante las primeras 8 temporadas, esto tuvo más de 10 millones de espectadores nada más en Estados Unidos. Yo tuve el privilegio de cubrirlo cuando llegó a México y a toda Latinoamérica porque en verdad era, bueno, el cañonazo. Si mal no recuerdo, nos comenzó a llegar por el canal Warner y ahí estábamos todos, pero muy clavados porque también no conocíamos los reality shows que tuvieran que ver con romance.
Exacto, exacto.
Y pues es que si hace, digamos que a principios de los 2000 el romance todavía tenía como que otro sentido, ¿verdad? Uh-huh. Y nada más en esta última temporada, que son más de 27 temporadas, se generaron más de 86 millones de dólares en publicidad, para que luego vengan y me digan, no, es que la televisión, es que fíjate, es que no, es que las arañas, no se confundan. No se dejen apantallar.
Claro. En este, estamos hablando a principios de los 2001-2002, cuando empieza este boom también de estos realities musicales. ¿Te acuerdas de Operación Triunfo? La primera temporada es por esa época.
¡Exacto! ¿No? De hecho, ahí te va. Si me permites, vámonos a la posición número 4.
Sí,
porque
claro,
aquí
venga,
tenemos
venga.
Algo muy vinculado.
Ay, exacto.
Es nuestro amadísimo American Idol, que fue una producción de Fox también que comienza en esta época.
Sí.
Y bueno, es que no es lo mismo que te conviertan en estrella en un país latinoamericano, lo digo con mucho respeto, ¿eh?
Claro.
A que te conviertan en Super Archer contra Megastar, en la potencia constructora de estrellas en el planeta, que es Estados Unidos.
Claro.
Y aquí, bueno, vimos alucinantes cuestiones de talento. Hicimos famosas y famosos a los críticos, a los jueces. ¡Qué barbaridad! Había mucha diversión, pero sobre todo había como una inyección en una industria musical, ya nadie se acuerda, que en aquella época estaba como que en problemas porque no le agarraban la onda a la transición a lo digital. ¿Te acuerdas de Napster? ¿Te acuerdas de todas estas cosas?
Claro,
bueno,
claro.
American Idol tuvo un papel muy importante en el reacomodo de la industria musical que ha llegado a tener hasta el día de hoy. Estamos hablando nada más de 836 millones de dólares en la más reciente temporada. O sea, es una locura de dinero, sin contar con todo lo que le ha aportado a la industria musical internacional. ¿Cuál fue tu temporada favorita, tú que me estás oyendo en este momento, de American Idol? Porque todos tenemos como que nuestro momento American Idol. Fíjate, ya hablamos de los realities de esta cuestión amorosa.
Sí, sí,
ya hablamos de los realities donde se canta, que también podrían ser los que se baila y todo esto. Ahora quiero que hablemos de un tipo de reality que tuvo mucho, mucho éxito y que sigue permaneciendo en el imaginario colectivo. Vámonos a la posición número 3. ¿Quién anda por aquí? Yo pongo, por supuesto, America's Next Top Model.
Absolutamente. Claro.
No, mi Tyra Banks se voló la barra al inventar esto, porque la verdad, ¿a quién se le hubiera ocurrido encerrar modelos, ponerlas a competir para darles un premio de $100,000 y la portada y todo esto? En aquellos tiempos, en aquel contexto de 2003, donde pues no teníamos ninguna referencia en este sentido. Fue bien interesante porque aprendimos el infierno que viven las modelos, porque pudimos ver, pudimos enterarnos de todo lo que pasa en términos de alimentación, en todo lo que pasa en términos de discriminación, lo complicado que es. Y yo creo que aquí se sembraron las bases para muchos cambios sociales. Es, lo digo, estoy diciendo muy en serio, porque hasta que no lo ves, no lo entiendes. Y aquí, como te decía hace rato, de lo que se trata es de observar, de vivorear, de ser los voyeristas. Y con las modelos, bueno, no pudo haber algo mejor. Ahora vámonos, por favor, con la posición número 2. Porque aquí tenemos otro formato musical que también, también hizo de las suyas. Estamos hablando de The Voice, La Voz. ¡Qué cosa! Porque, ¡ojo! Podíamos tener el American Next Top Model, podíamos tener The Voice y podíamos tener otros que también estuvieron apareciendo.
Hombre, tenías, pero para aventar para arriba, podías, fue la época del reality. Realmente, fue el boom, los 2000s.
Y eso es bien importante. Ahorita te voy a explicar por qué.
Okay.
Pero te quiero preguntar a ti, mi Rebeca Mangas. A ver, ¿cuál sería el reality show más exitoso, más importante de todo el planeta Tierra, de todos los tiempos? Tú que nos estás oyendo, dinos, por favor, a través de las redes sociales. ¿Cuál? Porque aquí nos vamos a agarrar.
Sí, claro. Algunos dirán que las Kardashians, por ejemplo.
Bueno, por supuesto que ese sí es.
Que sí es, claro.
Es lo máximo de lo máximo. El gran invento.
Claro.
Y tú me preguntarás, bueno, ¿por qué? Si, pues como que entre las modelos y los cantantes y los romances. Es que aquí tenemos la más perfecta definición de lo que es un reality show, que es déjate ver.
Claro.
Déjate oír, sin importar nada. ¿Y qué ocurrió? Bueno, los 5 continentes nos enganchamos, nos comprometimos y crecimos juntos con las Kardashians. Muchas personas se instalan así como en una suerte de superioridad moral y no permiten y bla, bla, bla. Bájenle, de veras, bájenle, porque aquí está la clave de muchas cuestiones y yo creo que lo que te choca, te checa. Y atrás de las Kardashians hay muchas aportaciones sociales, hay muchas aportaciones que tienen que ver con el empoderamiento de las audiencias, con el empoderamiento de las mujeres, con temas de clasismo, racismo, todo lo que estamos luchando porque se acabe hoy, bueno, aquí aparece. Y yo creo que esta familia, además, tuvo a bien abrirle el camino a muchas otras que hoy siguen luchando por dejarse ver. Ya no es lo mismo. Porque, pues, obviamente, los años pasan, el tiempo pasa, el amor acaba, etcétera, etcétera. Pero las Kardashians son lo máximo. Y ya nada más por último,
No.
Porque estamos así como.
Este es tu espacio, este es tu lugar.
Estamos como repasando los reality shows. Yo quiero abrirle un huequito a los reality shows de cocina, porque aquí Hell's Kitchen también consiguió cosas muy importantes que permitieron que esto se abriera hacia Iron Chef y muchos chefs y todas estas cosas que de repente hemos tenido.
Exacto.
Ahora, ¿qué sucede? Tú estás hablando mucho de los años 2000. Uh-huh. Tú estás hablando mucho de un momento muy especial en la historia de la televisión. En aquellos tiempos, te recuerdo, Estados Unidos se la estaba pasando muy mal por lo de las Torres Gemelas.
De acuerdo.
Había una crisis, en serio, está documentada. La gente no quería salir, la gente no quería ir a los cines y las audiencias se volcaron a ver los contenidos en lo que todavía era televisión. Entonces, las series explotaron, un boom de series súper importante.
Claro.
Y los reality shows, que fueron la novedad, bueno, se nos metieron en el ADN de una manera que hasta el día de hoy, ¿sí?, está dando de qué hablar. Me han hecho muchas entrevistas sobre el fenómeno de la Casa de los Famosos.
Sí, sí, sí.
Me han hecho muchas entrevistas sobre el fenómeno Wendy Guevara. Y siempre me preguntan, ¿tú a qué atribuyes el éxito de este contenido de Televisa Univisión? Lo primero que les digo es, agarren la onda de lo que la Casa de los Famosos significa en nuestro imaginario colectivo. Las niñas, los niños, los adolescentes de 2002, hoy son jóvenes adultos. Ellos entienden que un reality show es parte de su vida. Es parte de su imaginario colectivo, es parte de sus antecedentes más queridos, más remotos.
Sí, sí, sí.
A lo mejor para nosotros no, porque pertenecemos a otra generación. Pero ¿qué ocurre? Hoy, después de la pandemia, hoy que tenemos tantos problemas económicos, sociales, de todo tipo, lo que todas y todos estamos buscando es certeza, seguridad, empoderamiento. ¿Ok? Si te ponen una telenovela, pues difícilmente lo vas a obtener, porque no está en esa nostalgia.
Claro.
Pero ¿qué ocurre? Ponme un Big Brother y respondo porque respondo. Eso fue, en parte, lo que sucedió. Las chiquitas, que hoy son jovencitas o son jóvenes adultos, ya están, o sea, en su nostalgia cuando ven La Casa de los Famosos. Ahora, tú me dirás, Álvaro, ¿pero por qué es La Casa de los Famosos y no Big Brother? Porque también tenemos que ser honestos. Cuando se hizo Big Brother, todavía había intimidad, todavía había privacidad, todavía era relevante que un gay saliera del closet, todavía era relevante que viéramos a alguien en el baño. Esas cosas que hoy, con las redes sociales, pues jajaja, qué risa me das.
Claro.
Ya nadie se sorprende con eso. Ya no es nota. Los creadores de Big Brother tuvieron que tomar el formato, reinventarlo y adecuarlo a los requerimientos de 2023, en este caso muy específico de México. El resultado es una bomba, porque tienes toda la nostalgia, pero tienes lo mejor de hoy. Ya, por ejemplo, no te sirve a ti de nada que un desconocido se meta a Big Brother, Porque cualquier persona lo puede hacer a través de las redes sociales.
Absolutamente, claro.
Entonces metemos...
Sí, toda la relación, cualquiera lo puede hacer, sí, sí, sí.
Ahora por eso metemos a famosos.
Sí, exactamente.
Y yo tengo que felicitar públicamente a Kiren Miret, a todas las personas de la producción, a Televisa Univisión, por su infinita sabiduría. Te voy a contar este chisme y juro que es verdad. Cuéntalo. La hemeroteca no me dejará mentir. Hace algunas temporadas se hizo en Estados Unidos La Casa de los Famosos. Una televisora hispana de allá lo sacó. Y yo lo hice pomada. Lo hice garras. ¿Sabes lo que es hacer garras? Bueno, no dejé nada de La Casa de los Famosos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hicieron lo obvio. Si yo te digo, vamos a hacer una Casa de los Famosos, pues invitas a la gente de la tele, que es como escandalosilla. Uh-huh. A los de los talk shows, a los que siempre están en los programas de chismes y toda esa clase de cuestiones. Ok. El resultado fue de una mediocridad que te mueres. O sea, te mueres. Uh-huh. Porque es más de lo mismo. ¿Qué hicieron los genios de La Casa de los Famosos México?
Cuenta.
Combinaron lo mejor del mundo tradicional de la industria de siempre, de la tele, uh-huh, con lo mejor del mundo digital. Resultado, todas las generaciones, todas las mujeres, todos los hombres, todos los heterosexuales, todos los homosexuales, todos estábamos ahí.
Sí.
Porque si tú no te identificabas o no sabías de Sergio Mayer, pues sabías de Wendy Guevara.
Claro.
Todas y todos nos unimos por primera vez frente a un contenido. Eso es un milagro, eso es inteligencia, eso es sabiduría, porque el gran error que se comete en la tele es, claro, tienes a los rostros de la tele. Pues sí, pero son todos rostros de más de 50 años que ya no lo sabemos de memoria, que no tienen nada nuevo que ofrecernos. Y no conoces a los digitales y por eso luego dices, ¿por qué son famosos estos? Pues porque tú no estás en ese mundo. Y viceversa, uh-huh, tú hablas con los chavitos y Poncho de Nigris como que ¿para dónde va? Ah, es... Ahí es donde esto se convierte en una experiencia de familia,
sí, sí,
donde
sí,
las abuelas, las mamás y las hijas pueden conversar, donde los abuelos, los hijos, los padres y los hijos pueden platicar. O sea, es lo máximo de lo máximo. Por eso, de veras, yo, o sea, no paro de celebrar La Casa de los Famosos. Ahí tienes lo que no tuviste en Estados Unidos. Por eso es mil veces mejor. Uh-huh. Y ya si nos metemos con cuestiones de producción, bueno, pues no vamos a acabar nunca, porque si bien algunas dinámicas eran como que muy básicas, cambiaron hasta la fachada de Televisa San Ángel. Yo todavía no lo puedo asimilar. Uh-huh. O sea, imagínate que para un programa de televisión, Televisa permita que modifiquen la fachada de un edificio tan emblemático. O sea, sí está bien grueso.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Es muy, muy padre lo que sucedió.
Pero espérame,
aquí.
¿La casa dónde estaba? Estaba en...
No, pero hicieron acá un como set con vista al periférico.
Ah, ya sé dónde,
o sea,
claro.
Padrísimo, que tú vas circulando por ahí y no hay manera de que no voltees. Es como, uh-huh, un poquito como Nueva York. O sea, está, sí, bien, sí, padre. ¿Sí? Es mágico todo lo que nosotros vivimos con La Casa de los Famosos. ¿A ti qué fue lo que más te gustó?
No, mira, yo seguía a la Wendy Guevara desde hace mucho. Desde desde antes que fuera güera. O sea, para que me entiendas, ¿no? Y me llamó mucho la atención su creatividad, me daba mucha risa. La empecé a seguir, ¿no? Y veía de pronto esos chispazos, porque sí es una mujer bien creativa, ¿no? Y estas contestaciones tan rápidas que tenía y que de pronto se volvían ya frases icónicas dentro de las redes sociales, sobre todo en TikTok. Y bueno, básicamente yo no vi los capítulos completos ni en televisión abierta ni en la pagada, ¿no? Jamás. Yo me aventaba los cortitos y para mí era suficiente, ajá, ver en TikTok lo que sucedía, ¿no?
Es que era suficiente.
Y era quien seguía. Realmente decía, es que ¿cómo le puede contestar esto a alguien que apenas conoce y que lo comentábamos ahorita fuera del corte, que entra en un mundo de hombres, tal vez, yo no quiero etiquetar, ¿no?
No.
Pero le dio la vuelta al contenido en ese grupito, ¿no? En el grupito de Poncho, de Sergio, del Emilio.
¿Puedes decir una...
El Emilio me cayó tan bien.
Emilio Osorio es lo máximo, lo quiero muchísimo. Ya luego hacemos un programa nomás de él, porque
claro,
este chavito tiene todo el futuro del mundo, es como el próximo Ricky Martin, o sea, lo adoro, lo adoro.
Absolutamente, está súper lindo. Y te digo, a mí lo que me jaló fue eso, ¿no? Más bien el fenómeno. Entonces me fui a la bibliografía, más que nada, a retomar mis lecturas desde el George Orwell, el gran hermano, como los platiqué aquí cuentamientes, hasta clavarme un poco con el Humberto Eco, que le sabe muy, que dejó una bibliografía enorme de lo que es la cultura de masas.
Es que esto no es frivolidad, o sea, no. Esto es poder suave. Esto se estudia en las universidades. Esto, por en supuesto. Verdad, es importante porque ya quisieran las corcholatas, ya quisieran muchos aspirantes a la candidatura.
¿Leíste cómo leer al Pato Donald?
Claro, no era obligatorio en nuestra generación.
Es obligatorio. Entonces, hay mucha bibliografía que corresponde a este tipo de contenidos. Y no es simplemente esto que dices de la banalidad,
no.
Álvaro, me explicó, ni de, oye, está pésima, no tiene que ver ni siquiera con si está pésimo producido o no, sino de comportamientos humanos, punto.
No se pierdan a Wendy Guevara en la cueva de Álvaro porque les juro que se van a sorprender.
Exacto.
Ahí te va. Yo tengo toda la vida estudiando la televisión.
Claro.
Y como parte de esto están los reality shows. Y hay una cosa que es como la característica número uno que hace que este formato funcione. No funciona cuando lo traicionan. Ojo, productoras y productores que nos están escuchando en este momento. La gracia de un reality show es que le entregue las cámaras y los micrófonos a personas que normalmente no tendrían acceso a las cámaras y a los micrófonos, o lo que tú quieras.
Claro.
¿Ok? Yo, de veras, soy el periodista más feliz del mundo con el fenómeno de Wendy Guevara, porque es como un sueño convertido en realidad.
Claro.
Ojo, y es en serio, hasta hace muy pocos días hubiera sido inimaginable que una mujer trans estuviera en horario familiar en la televisión abierta privada de un país donde matamos a las mujeres por ser mujeres, como México, donde... Bueno, somos los homofóbicos de los homofóbicos, donde estas clases de cuestiones no se permiten. Y Wendy fue tan buena, que en 71 días consiguió más que 40 años de marchas del orgullo LGBT. Porque las abuelitas con Wendy, las niñitas chiquitas con Wendy, la familia mexicana con Wendy. Y algo que yo siempre pongo sobre la mesa y que nadie menciona, quién sabe por qué. Los anunciantes con Wendy. Uh-huh. Te recuerdo, mi Rebeca adorada, los anunciantes en este país tienden a ser muy conservadores.
Sí, sí, sí.
Muchos contenidos no se hacen, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, porque los anunciantes defienden lo que ellos consideran su ideología, sus valores, y está bien, porque ellos pagan, el que paga manda.
Absolutamente.
Pero, ¿qué les dio Wendy que no solo lo permitieron, sino que además lo siguen apoyando? Ahí está la clave. Ahí está lo que todos tenemos que aprender. Wendy nos dio honestidad.
Sí, autenticidad, que es la época en la que estamos nosotros recuperando toda esta parte, ¿no? La honestidad, la ser tú mismo, no tener máscaras. Y te voy a decir algo, permíteme que te interrumpa, 2 segundos nada más lo voy a decir. De pronto, toda esta gente seguidora y súper fan de Wendy... Hablaste ahorita de abuelitas, abuelitos, niñitas, niñitos, bueno, infinidad de gente que estaba muy pegada y votó por Wendy. De pronto vieron a Wendy. Punto. No se cuestionaron absolutamente nada más cómo debería de ser todo en esta vida. ¿Sí me explico? Sí. No cuestionarte si es hombre, si es mujer, si tiene chichi, si no tiene chichi, ¿sabes? O sea, de pronto se olvidó la preferencia, se olvidó una serie de características propias de Wendy y era simplemente Wendy o Carmelo, porque lo dice tal cual y francamente.
Sí.
Díganme como quieran. ¿Quieren decirme Wendy? Díganme Wendy. ¿Quieren decirme Carmelo? Díganme Carmelo.
No pasa nada.
Auténtica. Punto.
Y aquí tenemos mucho que reflexionar porque muchas personas quieren ser auténticas y se actúan y se exageran. Y no, lo que es. Y si eres chistoso, eres chistoso. Y si no eres chistoso, pues no trates de ser chistoso. Sé tú misma, sé tú mismo, como en el caso de Wendy. A mí nadie me va a quitar de la cabeza que todo estaba como que diseñado ahí maquiavélicamente para que Wendy fuera como objeto de bullying en la casa de los famosos. Uh-huh. Porque la encerraron con los que antes eran homofóbicos, con los que antes eran como muy peso duro en contra de la comunidad LGBT. ¿Y qué ocurre? Wendy fue tan valiente y tan inteligente que se los echó a la bolsa y los convirtió en sus aliados. En verdad, sí estamos ante una persona ejemplar, una persona mucho, muy inteligente, que a lo mejor no tiene títulos académicos, pero que tiene todo para triunfar. Y es una gran lección de vida, sobre todo para las personas menos favorecidas que no han podido entrar a una universidad, que sienten que tienen el mundo en contra. Ya ven, sean ustedes mismas, sean ustedes mismos y pueden triunfar.
Claro.
A mí me llena mucho de orgullo hablar de esta historia porque, te recuerdo, hace 20 años cuando Big Brother, bueno, como que comenzamos a hablar de homosexualidad, porque por ahí de repente alguien salió del closet. Uh-huh. Hoy hablar de homosexualidad es como que hay que flojera, por favor, hablemos de otra cosa porque esto, o sea, es el pan nuestro de todos los días.
Claro.
Ok, ahora que tenemos a una chica trans, yo quiero imaginar que dentro de 20 años, cuando te digamos chica trans, no va a pasar nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también lo vamos a tener integrado en esta cuestión de ya, vamos todas juntas, juntos, juntes, como lo quieras decir. Y eso se me hace precioso, súper positivo, súper entrañable. Y yo le auguro un éxito monumental a Wendy. Ojalá que se asesore bien, ojalá que encuentre personas que la orienten bien para que pueda construir una carrera donde nunca pierda su autenticidad, donde claro, nunca deje de ser Wendy Guevara y nos siga cautivando con estos momentos de diversión, que se vale, que nos diviertan, y con estos momentos de reflexión, porque se vale que
pero que eso fue el éxito, esa naturalidad, que no empiecen a ponerle azafrán al arroz que no lo necesita.
No, por favor.
Es como si ahorita tú me dices, no, es que me voy a ir a la Sierra X a platicar con los campesinos para que aprendan a cómo sembrar su tierra. Si ellos conocen la tierra más que tú y que yo y cualquiera con cualquier tecnología mucho más grande. Ellos solo conocen. Así es Wendy.
Exacto.
Ella conoce, ella sabe cómo se mueve. Eso fue lo que le generó tanta fama. Y yo creo que, o sea, al final, todos los seguidores seguirán. Todos los seguidores, sí, estarán formados viendo ahora su nuevo programa que ya se estaba a producir y finalmente jaló a sus amigas y no olvida tampoco a las amigas y sigue haciendo ahí sus cosillas con todo su clan, ¿no? O sea, yo creo que la fanaticada va a seguir viendo a Wendy tal cual como es.
Yo quiero seguir invitándoles a que reflexionemos juntos sobre lo que está pasando en México para que esto se convierta en un gran fenómeno social, porque también si esto funcionó, es porque todos estamos cambiando, porque todos estamos ansiosos de otras personas, de otros personajes, de otras personalidades frente a nosotros, de otras oportunidades. Creo que hay muchos mensajes aquí, por favor, reflexiónenlo y nunca me cansaré de decírselos. Los espero en la Cueva de Álvaro para que descubran a Wendy Guevara y descubran a muchas otras personalidades, tanto del mundo digital como leyendas del espectáculo. La combinación de personajes es única, mi querida Rebeca, y yo creo que les va a fascinar. Estamos en VIX, estamos en nmas.com.mx y en todas las plataformas de podcast. Espero sus comentarios, de veras, ha sido un privilegio hablar contigo.
Qué padre, sí,
de esto. Y además síganme en mis redes sociales, no se engachas.
Por supuesto, y la gente que vea lo que quiera ver, el contenido que quiera consumir, aquí todo es libre albedrío.
Ustedes nada más sean felices, de eso se trata la vida, punto, ni se amarguen.
Pero
ni
fíjate
se
que hay que aprender de todo, ¿sabes? O sea, lo mismo te tomas una coca que una copita del mejor vino o, como lo decía yo, pues leer a Heidegger que a Periquita, hay que saber de todo.
Mira, te voy a decir
todo,
algo.
Hay que estar enterados de todo y hay que tener por lo menos información de lo que está pasando en México y en el mundo.
Esto es como la alimentación. Hay que comer un poquito de todo para estar sanos. Bueno, hay que ver un poquito de todo para estar sanos en otros ámbitos, en otras perspectivas y punto.
Y ya decides tú con qué te quedas y qué te nutre al final.
Exacto.
Ahí está. Muchas gracias, mi querido Álvaro Cueva. Nuevamente, repito tus redes. Estás en TikTok, en Instagram, en Twitter como @AlvaroCueva. Álvaro Cueva TV en Instagram. La Cueva de Álvaro Cueva ¿dónde estás? ¿En VIX?
En VIX, en nmas.com.mx y en todas tus plataformas de podcast. Qué está padrísimo. Bien fácil. En todos lados soy Álvaro Cueva TV, menos en Twitter. Ahí sí soy Álvaro Cueva.
¡Eso! Ahí estás.
Te quiero, Rebeca. Preparamos Marta, besos.
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés.